Fundamentalmente me puse a hacer algunos análisis sobre el comportamiento de las plazas comerciales, pero sobre todo me viene una duda de que en algún punto entre 2010 y 2020 algo muy extraño le pasó al sueño americano. Los centros comerciales, esos templos de consumo que durante 50 años fueron el corazón social de muchas de las ciudades de Estados Unidos, empezaron a vaciarse, y no fue de sopetón, fue despacito, poco a poco, ¿no? Primero empezó a cerrar una tienda Ancla, luego otra, luego el corredor de fondo, y después empezamos a ver un montón de locales que iban cerrando sus cortinas, y luego empezaron a hacer polvo, y un día sin que nadie hiciera un anuncio oficial, el mall, el famoso mall norteamericano, dejó de ser un lugar donde la gente iba y se convirtió en algo que, pues, un elefante blanco, ¿no? Uh-huh. Un cascarón de concreto de 40,000 metros cuadrados, donde el único sonido es el del aire acondicionado enfriando el vacío. Hoy hay más de 1,000 malls en ese estado, en Estados Unidos, y 11,000, wow. Imagínense.
Wow.
¿Qué cosa? Y me metí a ver un análisis de una firma de análisis inmobiliario de Estados Unidos que se llama Costa Group, que para el 2028 un cuarto de todos los centros comerciales que hay en Estados Unidos van a haber cerrado. ¿Van a haber cerrado definitivamente o van a estar en proceso de demolición? Imagínense, uno de cada cuatro en menos de 5 años, uh-huh, es el equivalente a borrar del mapa una industria que en su momento generaba más de 600,000 millones de dólares anuales en ventas. Y entonces uno podría pensar, oye, nosotros como mexicanos somos retecopiones y vamos a pasar lo mismo, pero mientras eso pasa, el norte, en México, se construyeron más de 50 centros comerciales nuevos en la última década. Las plazas comerciales mexicanas están llenas, los fines de semana tienen lista de espera en los restaurantes. No sé si les ha tocado ahorita, y voy a meter un anuncio, aunque no es anuncio, que hay ventas nocturnas en todos lados, pues se van a dar cuenta de que no hay ni dónde estacionarse, y luego le hacen un estacionamiento nuevo abajo, y luego de repente inauguran otra, y luego de repente abren, ¿no? Entonces sí vemos, cuando nos toca ir, con mucho coraje, que los estacionamientos están colapsados y nos toca estacionarnos, o sea, a mucha distancia, ¿no? Y la pregunta que nadie está haciendo con suficiente seriedad es esta: ¿por qué el país que inventó el mall lo está abandonando justo cuando México lo está adoptando con más fuerza que nunca? Y mucha gente diría, pues es estas tiendas digitales, ¿no? Amazon, etcétera, ¿no? Pero esa es la explicación fácil. La explicación real es más antigua y más estructural. Y nos habla mucho de la diferencia entre dos culturas que usan el mismo edificio para cosas completamente distintas, ¿no? Uh-huh. Y para allá me tengo que ir al inicio del mall americano. O sea, ¿cómo surge? ¿De dónde surge? Y surge en 1956, cuando un arquitecto austriaco llamado Victor Grön inauguró en South Dale Center en Minnesota el primer mall cerrado con clima artificial de la historia. Y este señor era un inmigrante que había llegado a Estados Unidos huyendo del nazismo en 1938 y venía de Viena. Y Viena, en los años 30, era una ciudad donde casi toda la vida social ocurría en espacios públicos interiores. Entonces tú podías ir a Viena en 1930 y te podías topar los cafés, las galerías comerciales, un montón de restaurantes donde la gente no solo compraba, sino que se sentaba, conversaba, pasaba horas. Y cuando llega a Estados Unidos, Grön quería mantener esto en el suburbio americano, y cuando empezó allá en Minnesota, pues incluía apartamentos, oficinas médicas, espacios para exposiciones de arte, áreas de descanso con plantas y fuentes de agua, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos un microcosmos bajo techo. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegan con los del billete y las empresas inmobiliarias de Estados Unidos, pues lo escucharon y luego hicieron exactamente lo que los inversores hacen cuando un artista les explica su visión. O sea, dijeron, vámonos por la parte rentable y vamos a dejar fuera el resto, ¿no? Y el mall que se construyó tenía tiendas, una pequeña área de restaurantes y más tiendas y tiendas y tiendas y tiendas, ¿no? Entonces, muchas de las áreas sociales quedaron reducidas a decoración funcional para que la gente caminara más tiempo entre locales. Y al final este señor, este arquitecto austriaco, dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto es completamente en contra de lo que yo visualicé como un centro de entretenimiento social. Y la verdad es que una vez dijo que antes de morir, que les llamó máquinas de explotación al consumidor. Pero bueno, ya para cuando él se murió, esto ya había replicado en todo el país. Para 1990 había más de 40,000 centros comerciales operando en Estados Unidos, uno por cada más de 6,000 habitantes.
Okay.
Y entonces, el mall americano fue diseñado para un modelo económico, social y demográfico muy específico, para el consumo, para el gasto, para tarjetas de crédito ilimitadas, para esta familia suburbana de clase media con dos ingresos, dos coches, hijos con edad escolar y tiempo libre los fines de semana. Y entre 1960 y 90, pues fue muy, muy atractivo y muy rentable porque la gente era el único lugar donde tenía donde gastar. Y entonces, ya después de 1990 empezó a cambiar este modelo y el mall no cambió con la forma de pensar de la gente. Y uno podría pensar que este cambio llegó con el comercio electrónico, pero no. Llegó con esta tienda, ¿cómo la nombro sin hacer anuncio? Bueno, esta tienda que es así como de autoservicio que vende alimentos, pero que vende prácticamente en todo el mundo.
Uh-huh.
Y esta tienda abrió su primer supercenter, una tienda de 12,000 metros cuadrados en 1988, que combinaba supermercado con tienda de ropa, electrónica, ferretería y prácticamente todo lo demás.
Ajá.
Y aquí es donde muchos de los JCPenney, los Macy's, los Sears, estas tiendas gigante ancla, pues empezaron a batallar para igualar, por ejemplo, los precios de una tele, o los precios de una licuadora, o los precios de una lavadora. ¿Por qué? Porque pues, al final ellos competían a nivel mundial y podían agarrar muchos deals a nivel mundial que muy pocas de las tiendas de estas, de los malls, le podían igualar. Entonces empezaron a perder cliente. Y entre 1990 y 2010, por ejemplo, esta tienda que se llama Sears cerró más de 1,300 tiendas en todo el país. JCPenney cerró 250. Entonces, imagínense, cada cierre de una tienda ancla en un mall, pues no solo elimina un local, elimina el flujo de personas que hace viable el resto del edificio. Entonces, cuando una empresa muy grande, que es del ancla, desaparece, de repente empieza a desaparecer toda la cadena. Y estaban batallando en ese momento y en eso llegó Amazon. Y ese ya fue el golpe final. Las ventas de... ¿Sí, perdón?
No.
Bueno,
adelante.
Las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos pasaron de representar el 2.8 del comercio minorista en 2010 al 21 en 2023.
Okay.
Entonces, este 19% no es abstracto. Es el equivalente a vaciar una de cada cinco tiendas de cada mall de cada país, del país, pero en Estados Unidos. Y entonces ahora imagínense que está pasando esto y ¡pum! Llega la pandemia, ¿no? En 2020.
Uh-huh.
Y los malls cerraron físicamente durante meses y decenas de millones de norteamericanos descubrieron que podían vivir perfectamente sin pisar una tienda. Entonces, algunos de ellos nunca regresaron. Entendieron que ya podían hacer sus compras en internet y que no necesitaban regresar a lugares donde te estacionas a 2 kilómetros, donde batallas en encontrar lo que tú quieres, etcétera. Dije, no, pues ya todo lo compro en internet. De hecho, me topé un análisis de la firma Green Street Advisors, especializada en bienes raíces comerciales, y clasifica a los malls americanos en 5 categorías. Los de clase A, que son los de lujo, esos no tenemos aquí en Torreón, o sea, son tiendas muy, muy caras, que están con productos que no vas a encontrar fácilmente en internet. Y eso siguen funcionando, representan actualmente el 20% del total y el 80% restante en declive activo, ¿no? Y el 80% de estos malls americanos están en problema, ¿no? Esa es la dimensión real del colapso, pero aquí está el giro que muchos de estos análisis de los malls fantasma ignoran, que Amazon no mató al mall mexicano. Y no es porque en México no exista Amazon, existe, tiene millones de usuarios, crece cada año, pero las plazas comerciales mexicanas están llenas desde hace más de 10 años. La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios reportó que en 2023 la tasa de ocupación promedio de los centros comerciales en México superó el 92%, uno de los niveles más altos de la última década. Imagínense, 92% de ocupación en México, mientras estamos viendo que en Estados Unidos está colapsando. En este mismo mundo, con el mismo Amazon, con el mismo incremento de las tiendas electrónicas, con la misma pandemia, con todo, con el mismo teléfono de bolsillo, en el bolsillo, perdón, con el mismo fenómeno que destruyó el mall en Estados Unidos, o pues no se está destruyendo el mall mexicano. ¿Y por qué? Porque no son el mismo edificio. Porque la gente que entra a uno y a otro no está buscando lo mismo. El mall americano fue construido para comprar. Punto.
Pero lo que pasa es que se ha analizado mucho también el tema de lo de las plazas comerciales aquí en México, ¿no? Y entonces la plaza comercial acá en México, lo que entendemos como mall, se utiliza como espacio público. La gente muchas de las veces no va a consumir, simplemente va a darse la vuelta. Y como hay tantos espectáculos dentro del mismo mall, entonces se convierte en un escenario habitual donde hay espectáculo, hay clima, sobre todo en lugares como el nuestro, que hay tanto calor, y entonces la gente a lo mejor va y compra un café, una dona, un helado, y ya, y ve los aparadores como antes se solía hacer, y ya está. No sé, yo sí he visto que hay mucha movilidad en los espacios que tienen las plazas comerciales, es decir, una marca no se queda mucho tiempo, a veces se instala y al ratito ya no está, etcétera, y lo mismo pasa en todos los centros comerciales. No sé si sea una cuestión de estrategia o qué sea, pero eso me habla mucho también de tal vez del nivel de ventas.
No, definitivamente, Marce, tienes toda la razón, de hecho le diste en el punto. ¿Pero por qué se deriva esto? Porque México es un país con un déficit histórico de espacios públicos de calidad. O sea, los parques existen, pero no siempre están bien mantenidos. De hecho, me toca pasar todos los días, cuando estamos a 40 grados, ver cómo muchos políticos se les ocurren unas tonterías que ponen unos jueguitos al mero sol de fierro. Sí. Y digo, pues ahí te quedas pegado como Terminator en la película cuando se quema la mona que explota la bomba atómica. Pues sí, dices, es que les falta sentido común, el criterio de decir, oye, pues no pongas un jueguito de fierro en una ciudad donde llegan a tener climas de 40 grados centígrados. Y muchas veces las banquetas existen, pero no siempre son seguras a cualquier hora. Entonces, no hay espacios públicos de calidad en nuestras ciudades, en México. Y los espacios donde una familia puede estar varias horas con niños pequeños, con adultos mayores, con comodidad climática, relativa seguridad, no abundan en la mayoría de las ciudades mexicanas fuera de los centros históricos. Mm-hmm. Y de hecho, pues ese es un problema, que no todos los centros históricos de las ciudades de nuestro país son caminables, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la plaza comercial llena este vacío. No como un sustituto del mercado, sino como un sustituto del parque, sí, del espacio cívico, del lugar donde simplemente se está sin la obligación de comprar. O sea, si ustedes se fijan un domingo en cualquier plaza comercial de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Torreón, se va a confirmar eso sin necesidad de estadística, ¿no? Mm. Hay familias que llegaron a comer y ya llevan 4 horas ahí metidos.
Sí. Hay abuelitos y todo el mundo está en los malls los domingos.
Ándale, los abuelitos que están sentados en una banca, pero no entran a ninguna tienda.
Uh-huh. Sí.
Hay adolescentes que dieron 5 vueltas completas al edificio sin comprar nada, porque es su punto de reunión, su punto de entretenimiento.
Sí,
ahí es donde se juntan todos los chavillos de 12 años y pues ahí andan paseándose y conociendo muchachas, etcétera, ¿no? Y hay parejas que fueron al cine y aprovecharon para caminar bajo el aire acondicionado porque afuera estamos a 35 grados. Entonces ya el mall no compite contra otro mall. El mall compite contra el espacio público porque en muchos casos es el mejor espacio público disponible. Uh-huh. Es algo que muchas veces el mall americano nunca fue. Uh-huh. Y entonces era lo que este austriaco, fue lo que él siempre quiso desde el principio, pero la historia pues tiene otra capa y está, pues conecta directamente con el dinero, con el modelo de negocio del mall americano que dependía de vender ciertas cosas en específico, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Qué veo yo? Bueno, pues ahorita estamos viviendo una crisis importante en Estados Unidos. Ya el mall de Georgia, por ejemplo, intentó convertir secciones vacías en oficinas y falló. El Randall Pork Mart en Ohio fue demolido y reemplazado por un centro de distribución de Amazon. Y bueno, suena irónico, pero, o sea, ¿qué está pasando? Que los malls están quebrando. 120 edificios de decenas de miles de metros cuadrados que hoy no sabemos qué son. Y en México no. En México vemos que este crecimiento de las plazas comerciales ha tenido un costo urbano documentado. cada plaza nueva en la periferia de una ciudad mexicana genera un polo de atracción que empieza a vaciar paulatinamente el comercio de los centros históricos cercanos. Por eso se me hace muy atractivo la nota de ayer del Siglo, que dice que pues, un grupo de inversionistas están buscando pues, meterle al centro de la ciudad, porque bajo este esquema, con estos centros comerciales que se están convirtiendo en plazas públicas...
20 segundos,
pues, están haciendo... ¿Mande, perdón?
20 segunditos.
Ah, bueno, no, pues, sería eso. La verdad es que es un análisis bastante interesante, todavía me falta, pero bueno, pues yo creo que ese tipo de preguntas nos tenemos que ver cómo una cosa afecta a la otra y cómo otra cosa afecta al consumo y también a la forma en la que vivimos en la participación el día de hoy.
Totalmente. Muy bien, muy interesante, George. Un abrazo, Jorge Reyes.
Muchas gracias a todos.